Vamos a saludar a un precandidato a intendente de uno de los departamentos más relevantes que pueden llegar a condicionar a cualquier tipo de elección aquí en lo que es el Gran Mendoza, que es Guaymallén. El precandidato es Fabián Mansur, está en línea. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día, bienvenido a la radio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, muchas gracias y saludo a toda tu audiencia.
Creo que es la primera vez que estamos charlando en este espacio. Ha llamado la atención, por eso es que un poco te convocamos, para que compartas y nos comentes cuál es el plan. Lo que ha llamado la atención es que viendo diferentes programas de potenciales gobiernos, de diferentes candidatos y demás que tenemos ya en la palestra de la política, hay un par de cosas que llaman la atención de lo que estás armando allí en Guaymallén que tienen que ver con un plan de empleo joven, por sobre todas las cosas, y también con la seguridad. Con lo que se está ratificando el interés ya casi obligado de los precandidatos en las comunas de ocuparse de cosas que creíamos estaban en manos de la provincia. Primero de la nación, después de la provincia, y como ya no alcanza, en manos de las intendencias, ¿no? Es decir, ¿cómo está la situación en Guaymallén y particularmente por dónde lo vas a entrar a la posibilidad de crear empleo allí en los chicos y en los jóvenes de Guaymallén si es que llegás a la intendencia, Fabián?
Bueno, primero comento lo que ando diciéndole a todos los vecinos en los distintos barrios que voy visitando. Yo creo que primero si elijo postularme para ser intendente, eso significa que tengo que representar a mis vecinos. Y realmente la única, por lo que yo escucho, los demás candidatos que se aferran a lo que es la obligación o el trabajo que tiene que hacer el municipio, que es solamente el alumbrado barrio de limpieza.
Sí.
Yo creo que esos límites ya se han cruzado, porque si elijo representar a mis vecinos, hoy los guaymallinos y todos los argentinos, diría, tienen problemas de empleo, de vivienda y seguridad. Por lo cual, si elijo representarlo, me tengo que involucrar de alguna manera. Entonces hago una fuerte mirada hacia eso. Lógicamente, siguiendo con el progreso de las obras, de obras de saneamiento, inclusive, que hace falta mucho, me refiero a agua y cloaca, seguir con esa, pero con una fuerte mirada a lo que necesita también mi vecino. Por eso tenemos un plan de gobierno de cómo generar trabajo. Cabe aclarar, y siempre que no es menor, que yo vengo del ámbito privado,
sí.
Y me considero un gran conocedor, un erudito en lo que es la política, porque le he estudiado, me he preparado durante 10 años para poder ocupar ese cargo.
Este va a ser tu tercer intento, ¿es así?
Exactamente, es mi tercer intento. Y también, al ser mi tercer intento, por tercera vez estoy recorriendo nuevamente el departamento y me encuentro con las realidades no iguales, sino peores de mis vecinos. Y hablando primeramente de empleo, ¿por qué digo que sé cómo generar empleo? Porque toda mi vida me he dedicado a generar empleo. Yo de las empresas que tengo acá en
Bueno, también, es provocador lo de Mansur, le aclaro a los oyentes, porque él dice, yo sé cómo generar empleo en Guaymallén, sé cómo hacerlo, sé cómo involucrar al sector privado con el Estado y a la iniciativa de los jóvenes, particularmente que quieren tener incluso su primera vivienda.
A ver, exactamente. Bueno, ¿a qué apunto? Que yo, digamos, en plena pandemia no eché a ninguno de mis empleados y generé una nueva empresa. O sea, que tomé nuevos empleados. Y si yo tuviera la posibilidad de ser intendente, lo primero que tengo que hacer, porque hago hincapié en las empresas, porque una de las empresas que tengo vendo materiales de construcción, y todos los desarrollistas, todos los constructores, los albañiles, los plomeros, los gasistas, las fábricas, se han ido del departamento por la burocracia que se ha tenido. ¿Qué haría Fabián Mansur? Primero yo los abrazo y les ofrezco ser un aliado, un facilitador, para que tengan toda su documentación en regla, en tiempo y forma, lo más rápido posible, pero pidiéndole y exigiéndole que todo empleo que se genere en esa construcción o en ese emprendimiento o en esa fábrica o en esa empresa que se instale, que sean los guaymallinos que tengan la posibilidad de trabajar en esos lugares. Y uno obviamente se lo controla con la misma RT donde está el domicilio de las personas que contratan. La fábrica que nosotros estamos visitando, hay muchas fábricas que se han ido o se han visto imposibilitados por cierta cantidad de requisitos comercios que han cerrado. Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a emplear? Primeramente, los inspectores, en vez de ir, como pasa en muchos casos, creerse comisarios del pueblo, saludar a aquellos emprendedores amablemente, presentarse, que vienen del municipio, pero con la consigna de decir en qué podemos ayudar. Y yo siempre pongo de ejemplo de Doña Rosa, que si tiene un almacén, una verdulería, un kiosco o una fábrica, y quizá le está faltando el matafuego, que es algo esencial y más que importante, no debe ser porque se quiere incinerar, sino porque no lo puede comprar.
Entonces, y vos decís que por la falta de un matafuego multan al comercio, o llegan a extremos de clausurarlo y demás.
Por supuesto.
Ahora, sin embargo, disculpame te corte ahí, Fabián, hay una gran aceptación, se cree, del público de Guaymallén, del vecino de Guaymallén, a la gestión de Iglesias. Se bancan algunos problemas, que es el Santana. El otro día le decíamos a Iglesias, acá se lo decíamos, está detonado. El barrio Santana dice, bueno, van a tener que tener paciencia porque nunca se hicieron obras allí y demás. ¿Vos estás percibiendo otro tipo de ánimo en el vecino o no? ¿Por dónde le vas a entrar ese tema?
Bueno, la verdad que el vecino... no lo quiero personificar, yo lo haría más generalizado. La gente, toda la gente está muy con un... no quisiera hacer la palabra de desprecio, pero no quiere saber nada con la dirigencia política. Está mucho, pero mucho más enojada que en otros años, porque creo que ya hemos tocado fondo los argentinos. Y por esa razón... Creo que vemos los casos, como en mi caso, que yo soy un empresario que hace 10 años me vengo preparando para involucrarme en política, porque no tenemos respuesta de los políticos, de las dirigencias políticas que vienen durante a tantos años. Entonces acá hay que aplicar sentido común. Puntualmente vos lo que me estás preguntando, en el barrio Santana, ¿qué es lo que yo digo? Es verdad que hace muchos años que no se han hecho obras de esa magnitud, que son obras que duraban 50 años y esa obra tiene más de 80 años, o sea que cuando han levantado todo no se encontró ningún tipo de material de los caños que se pusieron en aquella época, sí, está perfecto.
Está todo perdido.
Lo que digo que no se planificó, creo que faltó control, creo que han intervenido más de 3 empresas en esa obra, una licitación que hace más de 3 años, no se han colocado el material como corresponde, no se hicieron las obras, las pruebas hidráulicas. Ha habido una serie de factores que no se siguieron, creo que por falta de conocimiento, falta de organización, falta de planificación. Y hoy se encuentran con una obra que creo que está colapsada. He visto que las empresas también están trabajando a un 50%, y eso sucede cuando uno, digamos, no se prepara para encarar ciertas obras.
Está claro. Volvamos al plan este de dar laburo. Pues me parece que lo central hoy estamos hablando de la corte, estamos hablando de lo que está ocurriendo, del enfrentamiento a nivel nacional entre oficialismo y oposición, pero... A ver, los problemas están abajo, están en el aumento de precios, en la inflación, en la falta de laburo de calidad, por sobre todo las que hoy el que trabaja es pobre, hay un 30%.
Exactamente, Marcelo, esto está muy claro lo que está diciendo. Yo digo, la gente no le interesa algunos temas, que no es porque no sean importantes, sino que otros temas, digamos, le están demandando más prioridad, que es el trabajo. La gente, como vos decís, la gente que tiene un empleo y tiene la suerte de tener un bono sueldo, es pobre, no llega a fin de mes. Entonces están buscando gente que gobierne y que solucione estos problemas que realmente son importantes. Entonces yo, cuando yo decía recién, si doña Rosa no tiene quizá el matafuego, en vez de hacerle un acta, y bueno, mire, yo le voy a hacer una solicitud para poderle entregar el matafuego desde el municipio, que lo pague en 10 o 20 cuotas a través de la patente municipal o a través de un plan sin interés. O sea, a lo que apunto es que estén en condiciones, que estén en regla, para que pueda ella crecer y de esa manera también generar trabajo. Cuando yo hablo de la usina de los jóvenes, es darle un espacio a todos aquellos jóvenes que se preparan, que se forman, que sueñan con tener su emprendimiento, y darle las posibilidades de que ellos a través de proyectos, a través de esa usina, a través de que el municipio también genere trabajo, pero no estoy
¿Pero
hablando
cómo? Porque yo ¿De voy qué a, manera? Yo voy a, ver, los, ¿de qué manera?
Por eso, yo voy a los barrios y la gente me dice, bueno, mire, nosotros vamos a ayudar, pero ¿usted qué me da? Le digo, mire, la posibilidad de que tengan un empleo digno, de generar, que ustedes puedan generar una empresa, un emprendimiento, que de las empresas que yo invite acá, por ejemplo, la otra noche estuve cenando con la gente del basural, allá en Puente Hierro, sí. Que uno de los proyectos es erradicarlo. Mi proyecto, la basura, aunque suene raro, es un negocio que deja mucho dinero para aquellos que las pueden trabajar.
No, entonces, no es raro.
Uh-huh. Entonces, invitar a todas esas empresas, que inclusive son algunas multinacionales, a que pongan a recicladora de basura ahí. Y qué mejores empleados que esas personas que están capacitadas y son profesionales en clasificar la basura. ¿Y qué es lo que vamos a dar a esa gente? Un trabajo digno, con buenos sueldos, con una mutual. Acá lo que hay que generar las formas de que...
¿Pero
los
con
que
qué
están,
plata
los
lo vas a hacer? ¿Con qué recursos?
No, acá lo que yo le tengo que dar... El municipio se tiene que convertir primero en un aliado y en un facilitador para que vengan esas inversiones. Uh-huh. Todo lo contrario que está sucediendo ahora. Yo, en vez de clausurar primero a los negocios que están, en vez de desanimar a los emprendedores, los tengo que animar, tengo que acompañarlos, tengo que ser un aliado y un facilitador en decirle, mire, este va a ser un municipio a puertas abiertas, generemos trabajo, venga, coloque su empleo, abra su negocio, presente la documentación y durante 2 años no va a pagar ninguna patente municipal. Pruebe, afírmese. Una vez que usted esté firme,
¿estás proponiendo que durante aquel que se asiente en Guaymallén en 2 años no pague la patente municipal?
Pero por supuesto, uh-huh. Porque por ejemplo, yo si invito a una multinacional, le digo, mire, ponga acá esa recicladora, venga, pongan fábrica, generen trabajo, denle trabajo a los guaymallinos, y el municipio los va a acompañar. No tan solo que les voy a decir, mire, durante 10 años usted no va a pagar la patente municipal o las tasas de servicio, uh-huh. Sino que lo voy a acompañar. Por eso el intendente tiene que ser un aliado. ¿En qué? En decir, bueno, mire, yo lo voy a acompañar para generarles algunas ventajas tributarias, alguna ventaja en el 931, para las personas que no sepan, el 931 es lo que aporta el empleador para tener en blanco un empleado que hoy es muy elevado el precio que hay. Entonces buscarle la forma de decir, mire, ocúpeme gente, genere trabajo, que yo lo voy a acompañar para ante la provincia, ante la nación, para que ustedes se embarquen acá en Guaymallén y me genere trabajo y que lo acompañen, y el municipio lo va a acompañar. Usted ponga el material, yo pongo la mano de obra, llevemos los servicios a todas esas zonas, uh-huh. Que están muy abandonadas, que no hay, pero la gente está encantada de que quiere venir a invertir, inclusive empresarios locales.
¿Se fueron esas inversiones o nunca estuvieron por Guaymallén algunas de ellas?
Mira, ayer, ¿cómo se llama? Ayer anduve recorriendo acá el departamento, Marcelo, y fui a visitar a 3 hoteles de 3 colegas. Yo, sabes que yo tengo un hotel, y fui a visitar a 3 colegas por unos grupos que están por llegar. Me encontré que están cerrados. Uno, el Hotel Inti, uh-huh. Que está cerrado hace 7 años.
Sí.
Y el otro es el hotel que el propietario del señor Álvarez, que tiene 2 hoteles, uno sobre Adolfo Calle y otro sobre 25 Mayo. Uh-huh. Los 3 hoteles esos me los encontré con mucha amargura, que hace 7 años que han cerrado por distintas problemáticas municipales. Uh-huh. Entonces, la pregunta puntual es, ¿dónde está toda esa gente que trabajaba ahí? Porque generalmente los empresarios de alguna manera van y colocan otro negocio, se van a otro departamento, pero los trabajadores, ¿dónde fueron? Entonces,
¿a vos te ha perseguido Marcelino Iglesias? Creo que denunciaste eso públicamente. ¿Has sufrido persecuciones ahí de Iglesias, de la comuna?
Mira, puntualmente, no quisiera hablar de ese tema porque estamos en un litigio y los abogados me han recomendado no tocar el tema por el momento. En su momento lo voy a hablar, hablaremos y te aseguro que vas a ser primero.
No hace falta ser el primero o el último, digo, lo hiciste público. En
sí,
su
lo
momento
hice
fue
público, uh-huh. Y bueno, hoy estamos en un litigio. Uh-huh. Lo que sí digo que Fabián Mansur, si fuera intendente, vengo a generar trabajo y lo que menos me metería es con el trabajo de la gente. Lo que menos haría, dejar sin trabajar a la gente. Mm. Nunca en mi vida lo haría. vengo con el ánimo de trabajar. Vos recién mencionabas el tema de la vivienda, por ejemplo, la vivienda joven.
Sí.
Hoy los jóvenes que tienen un bono sueldo van al IPB y no tienen la posibilidad de acceder porque tienen un ingreso con bono sueldo. Entonces van a un banco, dice, bueno, no me puedo entrar acá en el IPB, voy al banco.
Tampoco.
Y en el banco son pobres.
Tampoco.
Entonces,
Entonces ¿qué pensás hacer ahí?
Yo lo que pienso, no tan solo lo que pienso, sino lo que ya estamos haciendo. El equipo de obra que yo tengo, hemos hecho un relevamiento de todos los baldíos grandes, terrenos baldíos que hay acá en el departamento, que son muchos, y que generalmente hasta inclusive los dueños ni siquiera viven en el país. Y esos terrenos generan inseguridad, generan infecciones. Bueno, a esas personas las vamos a convocar, las vamos a sentar, y los vamos en la misma mesa, se van a sentar los desarrolladores, los constructores, y la otra pata va a ser el municipio, donde el municipio va a poner un ingreso de dinero para que los desarrollistas empiecen a construir esas pequeñas viviendas, porque obviamente van a ser viviendas de 70 metros cubiertos, donde van a tener dos dormitorios y una cocina-comedor, con un terrenito de 150 metros, pero donde van a poder empezar estos matrimonios que yo estoy mencionando, estas parejas jóvenes que quieren progresar, y ellos obviamente van a ingresar con un muy pequeño ingreso y van a tener cuotas equivalentes a un alquiler, pero en 9 meses van a tener su vivienda.
¿Y eso lo puede hacer un municipio? ¿Lo puede hacer un municipio?
Pero Marcelo, lo hizo Las Heras, lo hizo Junín, ¿cómo no lo va a hacer Guaymallén? Por eso, cuando yo digo, cuando uno se postula a estos cargos tan importantes, se tiene que preparar y darle solución a los vecinos. Cuando hablamos de seguridad, yo también tengo un plan de seguridad donde tengo comisarios retirados, militares, gendarmes retirados, licenciados en seguridad, especialistas en cámara, en sistema de seguridad, que toda gente, que todo este equipo que yo te menciono, que son más de 100 personas, todas vienen del ámbito privado y todas tienen estas ganas de cambiar. Y tenemos un plan de seguridad donde no voy a ser el ministro de seguridad, obviamente, pero voy a contribuir, me voy a involucrar para que mis vecinos vivan un poco mejor y ayudar al gobierno provincial y a la policía.
Dame un segundo que hay algunas preguntas. A ver, Negra.
Claro, por acá tenemos el mensaje, hola Fabián, buen día, de Claudia de Bermejo. Dice, me interesa saber si el señor Mansur solo piensa en los jóvenes que no tienen casa, porque mi marido y yo estamos inscriptos en el área de vivienda de Guaymallén hace más o menos 15 años y jamás tuve ninguna novedad para ningún proyecto. Entonces me interesaría que hablara más de las viviendas. Yo pago alquiler y la verdad que puedo pagar mi casa. Y mi marido tiene 50 años y no consigue laburo. ¿Sabe por qué? Por la edad.
A ver.
Ahí está.
Es verdad. Acá en la Argentina tenés 35 años y ya sos mayor para conseguir trabajo. Acá las viviendas van a estar abiertas no tan solo para los jóvenes, sino para todo ciudadano de Guaymallén. Puntualmente, yo le explico, me voy a profundizar más en el tema. Por ejemplo, ¿cómo es el sistema? Se sientan estas tres partes, el municipio pone un ingreso de dinero y se abre una lista de las personas que se tienen que inscribir. Uh-huh. Obviamente, acá no, lo que nosotros no hacemos es que intervenga ninguna financiera ni ningún banco, porque también sería imposible hacerlo a través de estas entidades. Entonces, también es real que acá van a tener que hacer un esfuerzo para que esto suceda. Entonces, pongo el ejemplo que se hizo en Las Heras. En Las Heras, cuando se inscribieron, uno puso una gran parte del dinero para comenzar la vivienda del municipio, otra parte pusieron los privados, o sea, las empresas desarrollistas, y los que se inscribían con un monto que es algo
una
similar,
parte,
de
claro.
Una parte de 800 mil pesos, que esa es la entrega inicial que hacían.
Ajá.
Y después tenían una cuota equivalente a un alquiler. Pero en 9 meses se entregaron 118 viviendas en este último año que pasó en Las Heras.
¿Vos vas a copiar ese modelo?
Exactamente, es el mismo modelo.
Bueno.
Y después, obviamente, de esas cuotas de alquiler, el municipio recupera el dinero invertido y lo invierte en otro terreno. Y así se va generando esa cadena. ¿Qué se logra con esto? Son cuotas accesibles. Porque hoy esta señora, puntualmente, la oyente, está diciendo que está viviendo alquilando. Entonces, esa cuota del alquiler lo va a pagar. ¿Qué es lo que se genera hasta que, digamos, se le entregue la casa? Que pague la mitad de la cuota del alquiler que está pagando. ¿Se entiende?
Bueno.
O sea, ya paga su alquiler, pero paga la mitad equivalente a la cuota para tener su vivienda.
Hay más preguntas, te preguntan sobre el carril Matujoyo, la calle Mitre, sigue pasando por ahí el transporte pesado que viene por el acceso sur, pero eso no sé si es facultad del municipio modificarlo o no.
Bueno, el carril Mato-Joyos, ordenarlo. Sí, el carril Mato-Joyos, ahí tenemos, la verdad, que es un carril muy peligroso por la forestación que tiene. Y ahí los arquitectos del equipo de obra que yo tengo están trabajando en la doble vía. Es más, todos los frentistas de ahí ya tienen pedido una donación, que son 5 o 6 metros de donación del frente, digamos, al terreno, más lo que tiene el terreno de la provincia, por lo cual hay que hacer un ensanchamiento, que es lo que estamos tratando de ver nosotros, un proyecto para no tocar, digamos, la arboleda que está ahí, que hace tantos años que hay, de eso se trata el proyecto. Sí o sí hay que intervenir esa calle, porque la verdad que es muy peligroso.
Déjame sumar, Marcel Pidio, sí. González, también. Cerca del acceso, ¿no? Que está también, lleva meses esa calle también parada, que es un acceso importante también para... Del acceso sur, sí, exactamente. Sí. Donde empieza el Pidio, digamos, yendo hacia el este, ¿no?
Exactamente, sí. Que está justo a la intersección con Estrada. Uh-huh. Bueno, ese ahí va a pasar un colector, que se llama el colector Boedo Ponce, es una obra muy importante también, para que el vecino entienda, Guaymallén está en desnivel, o sea, todo ese colector viene de todo lo que es la zona de Godoycruz, y al estar en desnivel, obviamente, van y para todo lo que es las cloacas en Paramillo. Por eso, claro. Es una obra más que importante, pero vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, falta de planificación, falta de control, falta de organización. Yo cuando hablo de estas cosas hablo con mucho conocimiento porque tengo empresa conductora. Entonces hablo con conocimiento que las obras hay que planificarlas, hay que controlarlas, hay que auditarlas, y más cuando intervienen más de una empresa. Entonces hay que coordinar todo ese trabajo para no molestar. Y sobre todo, cuando yo planteo un municipio a puertas abiertas, cuando uno va a hacer una obra en cada lugar, tiene que sumar al vecino, involucrarlo, explicarle de qué la obra, y también, ¿por qué no? Y es inevitable, está de acuerdo, porque yo estoy recorriendo el departamento y hay muchos vecinos, por ejemplo, hay muchas zonas comerciales que al colocar la bicisenda...
No están de acuerdo.
Bueno, no están de acuerdo.
Da para seguirla en otro momento, nos hemos quedado sin tiempo. Fabián, hay que decir, bueno, Mansur habla como un intendente, ¿no? Casi. Vas a competir con Calvente, que es el candidato que corre con el caballo del comisario ahí. Moyano por el lado del peronismo. ¿Tenés toda la, esta es la última que te hago, ¿tenés todo el apoyo de Marche ahí o no? ¿Estás en la Unión Mendocina? Porque parece primero, que le ha dado más atención a Pradines que a vos, ¿o no?
No quiero sonar soberbio con esta respuesta, pero te voy a contestar la verdad porque mi estilo y jamás en mi vida mentiría.
A ver.
Yo soy el candidato de los vecinos. Yo cuando me postulé puse los carteles, la campaña me la pago yo, no me la paga ningún partido político, no dependo ni de ningún político. Y no quiero sonar soberbio porque digo, no necesito llevar arriba a alguien que me alce, que me levante para que yo pueda ser intendente. Yo necesito a los vecinos. Yo el día de cierre de lista, yo decidí a las 8 de la noche a quién llevaba como candidato a gobernador. Me decidí por Omar de Marchi, porque lo considero una persona que tiene un plan de gobierno. Me senté con él, no una vez, varias veces para decidirme. Me terminó de decidir que lleva como vicegobernador a una gran persona que tampoco viene de la política, que es el doctor Daniel Orozco. Y yo, por eso no quiero sonar soberbio. Yo, acá en Guaymallén, el candidato de los vecinos, que es Fabián Mansur, lleva a la fórmula de Omar de Marchi y Daniel Orozco.
Gracias,
ellos,
Fabián.
Ellos no nos llevan a nosotros.
Que tengas buen día, muy amable. Hasta luego.
Gracias, Marcelo. Gracias a usted.
Adiós. Y ahora, Fabián Mansur, uno de los precandidatos a intendente en Guaymallén, que dice tener la solución para darle empleo a los vecinos y seguridad allí en Guaymallén.